Bueno, pues estamos aquí hablando con el señor Viloc y también estamos hablando con nuestros amigos Noemi Calabuch y Manuel Navarro, que siempre nos encanta que vienen como mínimo una vez al mes y tendrían que venir más, por su doble condición de amigos, triple condición de amigos, escritores, editores, y que es un gusto que haya gente así en el mundo y sobre todo en el panorama de Valencia. Presentéis ahora mismo El misterio del Electra. Os referís a un teatro que se llama Electra, que parece un trasunto de Thalía, ¿no?
Está por allí, está cercano, sí. Elegimos una calle que nos gustaba y nos inventamos un teatro, la verdad, pero sí, es cierto que está muy cerca del Thalía, sí.
Sí, pero cuando ves Electra, Thalía, son nombres muy de teatro. Vuestro libro está ambientado en Valencia.
Así es.
Y tenemos una compañía teatral.
En efecto.
Ondina.
No, Ondina es la obra.
Ondina es la obra y Perdición
y
es la compañía.
Perdición es la compañía teatral.
Y Perdición es la compañía y Ondina es la obra.
En efecto.
Y empiezan a pasar cositas.
En efecto.
Y hay algo muy interesante porque, claro, todo lo que tenga que ver con una compañía de teatro y los ensayos, hay metaliteratura, digamos. Estoy en un sitio, pero a la vez estoy dentro de otro. Y vamos superponiendo las capas de la ficción.
En efecto, eso es lo que intentamos. Era una
que
de
es
las...
un juego para el lector, además.
Era una de las cosas que el lector viviera la trama policíaca y a la vez el montaje de la obra de teatro, incluso llegando a meterse en el argumento de la obra que se está ensayando mientras suceden los sucesos misteriosos, en efecto. Sí.
Los sucesos empiezan poquito a poquito hasta que alcanza un nivel macabro.
Así es. Sí. En principio empiezan a suceder pues cosas extrañas que no saben muy bien a quién se deben y empieza a haber sospechas acerca de la vida de uno de los personajes que podría ser algo relativo a su pasado, podría ser o no, y de pronto ocurre pues bueno, la desgracia total, sí. Algo macabro, efectivamente.
¿Quién es Román Espinosa?
Bueno, Román Espinosa es el director de la compañía de teatro Perdición. Es una persona con mucho carisma, que se ha atrevido con un proyecto nuevo, que parece que va a ser muy persuasivo, muy llamativo, y es de teatro y danza. Y van a representar Ondina. Y Ondina pues, tiene un componente mitológico, pero al mismo tiempo pues, vemos que dentro de lo que es la representación de Ondina hay amor, desengaños, venganza, y efectivamente podrías trazar una especie de paralelismo.
Claro, como en la vida real.
Eso es.
Yo no sé si habéis buceado entre, pero evidentemente, entre el ambiente de escritores, autores, actores, directores de cine, de teatro y tal, todos somos gente con ego. Había una frase muy buena que le preguntaron a Scorsese, ¿por qué no ha vuelto a colaborar con Paul Schrader, que era el guionista Taxi Driver? Y dice, nos queremos mogollón, pero nuestros egos juntos no caben en la misma habitación. Entonces, claro, es una fauna y flora muy interesante para urdir historias.
El teatro, sí, en efecto, tiene muchísima relación con la novela policíaca clásica desde el principio. Bueno, hay muchos factores en esto. Desde luego, primero, la misma ficción teatral normalmente está plagada de asesinatos. Desde el teatro griego, teatro barroco, sí. Teatro romántico, hay asesinatos. Ahí está el viejo dicho de muere hasta el apuntador, que se ha dicho siempre en todas las casas, y proviene de estas matanzas en las tablas que se hacían. Y además es que es un grupo cerrado de personas, lo cual siempre es favorece al misterio,
sí.
Con grandes egos, como tú has dicho, que están acostumbradas a mentir. Que están acostumbradas a fingir, a disimular, encima en un lugar con mucho atrezo, mucha tramoya. Entonces, claro, es un ambiente irresistible para un escritor de novela policíaca. Digamos, tenemos muchos referentes que
Y si me está lo de la huella, que no es tanto una obra de teatro, pero está lleno de trampas y de historias.
Hay algo, yo estoy leyéndome la obra, no contéis spoilers, que me está pareciendo fascinante, sobre todo por todas las referencias que utilizáis. A mí me ha recordado muchas veces a muchos giallos en el sentido de Dario Argento, lo que pasa
con... Explícalo que es un giallo.
Un giallo es una novela criminal italiana que luego pasó al cine y se llama giallo porque el color de los libros era amarillo, como los tuyos.
Sí.
Y entonces tiene cosas, hay una gran película de Argento que a mí me gusta, que es Terror en la ópera, pero también está hablando de danza suspiria, tiene muchos elementos. Y a mí hay una novela que me fascina, y además un autor que vosotros tenéis, que es Michael Innes, tiene una novela maravillosa, se llama Hamlet Venganza.
Hamlet Venganza es una...
Que también está...
¿La tenéis en la colección de Who?
No, no, tenemos al autor, pero esa todavía no la hemos
sacado. Pero está esa está descatalogada, yo la pillé en una librería de Lance, no sé cuándo saldría, yo creo que saldría a principios de los 90 o finales de los 80, creo que la sacó Ediciones B, pero no sabemos muy bien. Pero ahí empecé a conocer y me interesé por vuestra editorial, precisamente por el tipo de autores que utilizáis. Y entonces, todas estas referencias, o incluso Gastón Leroux con El fantasma de la ópera, ¿es un género propio el teatro? Porque es que me estoy recordando, claro, me están viniendo muchos referentes desde que fue de Baby Jane hasta Pánico en escena, creo que es una de Hitchcock, sí, que es maravillosa, sí, que sale Bette Davis, que es muy...
Jane Wyman.
Sí, Bette Davis o Marlene Dietrich. O Jane Wyman.
Jane Wyman,
es verdad,
en esa.
Puede ser.
Yo creo que sería Jane Wyman. Sí, bueno, sería como un subgénero, ¿no? Como sí. Te digo, realmente en la novela policial clásica, que es la que nosotros más dominamos, es raro un autor que no haya tonteado también con el teatro, o incluso siendo un profesional del teatro, o que no haya ambientado algo en el teatro. Hay una autora australiana, creo que es Gayo Mars, que también fue muy importante, y bueno, pues Dixon Carr tiene, Michael Hines, bueno, Edmund Crispin, muchos autores.
Y tenéis una serie, me encantan los títulos que utilizáis, porque el nombre del teatro es fantástico, el de la compañía que sea Perdición, yo creo que también es muy significativo, y se nota esa pulsión y se nota esos referentes que, absolutamente clásicos, pero ya no en el género, sino a nivel universal, desde mi punto de vista.
Le recordamos a la gente que Perdición es la película de Billy Wilder.
Sí.
Creo que la novela era James M. Cain, ¿no?
La novela es de James M. Cain, sí.
y el guion es de Chandler.
Y el guion es de Raymond Chandler. Y lo que es el título original, que es mucho a mi modo de ver,
doble
indemnización. Que es lo con el tema de seguros
pero
y todo
no
eso.
Pero no suena bien en español, doble indemnización.
No, lo que
suena mejor Perdición.
Perdición es un título, es como Centauro del Desierto, que es The Searchers en inglés. Mm. El título español es infinitamente más bonito.
De hecho, por la época, yo creo que nos debió de influir, porque no sé si te acuerdas, Noemí, por la época que empezamos a pergeñar la novela, vimos una adaptación teatral de Perdición.
¡Qué bueno!
En Ruzafa, aquí en la sala Ruzafa.
En la sala Ruzafa. ¿Y qué tal estaba?
La verdad es que estuvo bastante bien. Sí. Y bueno, algo que nos parece siempre difícil es como la tramoya, ¿no?
Claro.
Cómo juegan con el escenario. Y simplemente con cambios de iluminación y poquitas cosas con ruedas. Entonces, bueno, le conseguían dar todo el efecto necesario. Estuvo interesante, nos gustó.
Sí, los amigos de la sala Ruzafa,
sí,
que les invitamos a que la vuelvan a poner.
Está Chema.
Sí, bueno, no salía en esa hora. Yo sé que la fuimos a ver allí, pero bueno, que sí.
Bueno, en El misterio de Electra, naturalmente también tenemos una pareja de policías, inspector e inspectora, Cristóbal y Cayetana. ¿Cómo son? ¿Son vuestros alter ego?
Pues, bueno, no lo sé. Yo creo que, supongo que algo me debo parecer a Cayetana. No del todo. Evidentemente es mejor que yo para mí en muchas cosas. Por eso la hemos creado, ¿no? Pero bueno, tampoco es exactamente, no diría yo que es la protagonista de esta novela. Hay muchos protagonistas, perdón.
Es coral.
Porque sí, y sobre todo es perspectivista, está narrada por más de una voz, ¿vale? Eso es lo curioso, hemos cambiado el estilo en ese sentido. Al principio parece que vaya a ser narrada por un periodista al que le han pedido que haga un reportaje sobre aquello que sucedió en el Teatro Electra de Valencia. Pero entonces, para informarse, pues pide a unas cuantas personas involucradas que le escriban su narración, su visión de los hechos. Y claro, cuando la recibe, se da cuenta de que da para mucho más que un reportaje y entonces decide publicar un libro sin tocar las palabras originales por el valor de esa polifonía, ¿no? Entonces intentamos dar voces a varias personas para transmitir no solo distintas interpretaciones de los hechos, sino también distinta manera de sentir la realidad y de expresarla. Y esperamos haber llegado a ese nivel, ¿no? Al nivel ya de cómo se sienten las cosas, y para esto te tienes que poner mucho en la cabeza de tus personajes.
Cada personaje puede mentir conscientemente o no, y alguno creerse su propia mentira y alguno decir la verdad, con lo cual la cantidad de matices es como Rashomon, Rashomon, ¿no? La peli de Kurosawa. Que...
De hecho, sí, en la primera página ya hay una referencia a Rashomon.
Es verdad.
Sin decirlo.
No lo había,
porque también si te pones a hacer demasiadas referencias...
Sí, queda un poco abrumado.
Una película
japonesa
que me viene de la mente... Bien visto, ¿no?
La última vez que vinisteis, nos presentáis a dos autores que tenían seudónimo y me parecía muy curioso que uno de ellos se dedicaba a los diálogos y el otro a las descripciones. ¿Cómo os lo montáis vosotros?
Bueno, no diría que es exactamente así, pero también es verdad que se nos dan mejor cosas distintas. Y Manolo es el que juega más con el lenguaje, o sea, lo que es el estilo. Él es un literato nato. Y bueno, yo soy filósofa, en realidad, y para mí la cuestión del quién y la motivación, la cuestión del carácter, qué te ha podido llevar a esto, la búsqueda de la verdad o la argumentación racional, es lo que me va más.
Quizá el enigma lo trama más ella, quizá, y yo quizá un poquito más
la ambientación.
Pero hay algo que tiene el libro de misterio, que vosotros lo habéis conseguido, que es muy importante, y más por el tema que tratáis, que no sé, me imagino que habrá sido colaboración conjunta, que es la ambientación, es el ambiente ese, porque el estar respirando madera, que estás oliendo madera, o que los personajes se van moviendo y... A mí me pasa una cosa que voy escuchando el crujir, ¿no? Cuando van andando de un sitio a otro. ¿Eso cómo lo habéis logrado?
Bueno, pues intentando imaginarnos, ¿no? Me imagino que como cualquier escritor. También lo hemos vivido un poco, el mundo del teatro. Colaboramos con una compañía aficionada que se llama Las Equivocaciones e hicimos una obra parecida que era Carmila. Que también estaba inspirada en un relato de terror clásico de vampiros, que era
de Le Fanu,
en efecto, de teatro y danza, que la representamos aquí en Valencia en el Golem Fest, no sé si...
Sí, les hemos entrevistado a veces.
Entonces, pues ahí es también cuando empezamos a pensarla y más o menos estabas metiendo nosotros, nuestra compañía de teatro es aficionada, pero en cualquier... Está en la novela, en El misterio de la Electra, Perdición, es una compañía profesional o semiprofesional, pero un poco los nervios, el montaje, el vivir
que
eso.
Yo estaba en el teatro, en la sala que estáis, la Sala Carolina. ¿No?
En la Sala Carolina lo hicimos una vez y en la última en la Sala Carme.
Carme Teatre.
La última vez que hicimos, que fue cuando el Golem Fest también.
Es que yo la Sala Carolina hace cosas maravillosas. Yo he ido muchas veces a ver adaptaciones de Jardiel Poncela y de Miguel Miura. Y tienen ahí una pequeña compañía que hacen los papeles. Yo tengo una amiga que también colabora y es una delicia verlo.
Que también jugaron con el policial, porque la trama policial se adaptó enseguida al teatro. Sherlock Holmes se adapta muy rápidamente al teatro.
Sí,
luego sabemos pues que Agatha Christie tiene La Ratonera, tropecientos mil años, todavía en escena, aún sigue. Y muchos escritores de la época, los grandes humoristas de la generación de Jardiel, de Miura, tienen Carlota, tiene El caso de la mujer asesinadita, tiene...
Ladrones somos gente honrada.
Claro, incluye mucha trama de esta desde una perspectiva cómica, claro. Pero...
Incluso todavía vivimos hoy de una trama de la novela de Drácula, que no existe prácticamente en la novela, que es la de los hermanos, creo que eran Hamilton, que son los que hicieron la primera obra teatral donde estaba Bela Lugosi, que iba a ser Lon Chaney y murió, y pillaron a Bela Lugosi para hacer la adaptación en cine de la adaptación teatral.
De la adaptación teatral.
Que es la que hizo Todd Browning. Quiero decir que está muy relacionado el cine, el teatro y la literatura.
A mí me interesa mucho eso. A veces el teatro, a partir de determinado momento, sobre todo, como es lógico, del auge del cine, el teatro abandona un poco el género. Parece que las obras de teatro deben ser más realistas, más psicológicas, más introspectivas.
Pues eso fue una
poéticas.
Pena, es una pena.
Pero es verdad que yo pensaba...
Porque además suelen calar muy bien entre el público, ¿eh?
Claro.
Cuando son buenas...
Pensemos en el exitazo de La Mujer de Negro.
Por eso.
Claro.
Que ya, cada vez que se hace se llena, han cambiado y todos la hemos visto, bueno, y funciona. Pero parece que el género, que a todos nos encanta en la literatura y en el cine, el del teatro se ha alejado un poco, quizá porque, como es lógico...
Es muy difícil hacerlo bien en teatro, es muy difícil.
Es muy difícil.
Y casos incluso como 12 hombres sin piedad, que la adaptación, dicho por el autor de la obra, que la adaptación de Estudio 1 era incluso superior a la versión de Sidney Lumet, que muchas veces el teatro lo que consigue es mucho más importante o tiene más medios o cala más o llega más que hacerlo en cine.
Oye, me gusta que firméis por los apellidos, Calabuchi Navarro, pero que la gente sepa que El misterio del Electra no es vuestra primera obra, tenéis más.
Sí, así es la cuarta novela que escribimos juntos. La primera no está publicada por Ju Editorial, se llama Pequeñas Criaturas. Y bueno, pues a partir de ahí, una vez montamos la editorial, pues hemos publicado tres novelas más. La segunda es Vera, la tercera Valle en Sombras.
Vera suena a Billy Edward y la Dama.
Sí.
La de Vera, un cuento cruel, a los cuentos crueles.
Tiene también una cierta inspiración. Nos pilláis todas las referencias.
Es que Billy, eres muy tremendo.
Tiene una cierta inspiración.
Vera transcurre sobre todo en Sitges, en el Festival de Cine Fantástico y de Terror.
Qué bueno.
Tiene más ubicaciones, pero sobre todo allí. La siguiente es Valle en Sombras, que transcurre en el Valle de Olva, en Teruel, que es bueno, un sitio, un lugar maravilloso al que vamos muy frecuentemente. Y nada, por último, El misterio del Electra, que tenía que transcurrir ya en Valencia.
Muy bien. ¿Página web?
Sí, claro. www.jueditorial.com.
Os recuerdo que el juego editorial es WHO. Vamos, como el grupo, como la banda. El misterio del Electra es el número de vuestra colección.
A ver, está en la colección contemporánea. Claro,
tenéis la contemporánea y la colección de Golden Age. Sí,
entonces de contemporánea creo que es el número sexto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Debe de ir por ahí. Pero que tenéis las dos líneas y ya tenéis muy próximamente que vais a publicar algo que os apetece una barbaridad. Porque además es un autor vivo.
Sí, así es.
Detalle interesante en la colección de la editorial Who, que se me están repescando esos grandes clásicos que a la gente les encanta.
Es importante, y sobre todo de cara a esta novela, que la línea, cada cual tiene sus filias y sus fobias, pero hay una línea clásica que a mí me fascina absolutamente, que es la de todos esos autores que conocemos a Agatha Christie, pero hay miles a la altura,
sí.
Pero completamente a la altura, y obras incluso mejores que la mejor de Agatha Christie. Yo de Agatha Christie soy muy fan. Y luego la contemporánea, porque por si alguien le goza del misterio actual, que es algo diferente. Pero es que esta nueva que viene tiene algo de las dos, con lo cual yo tengo muchas ganas de...
Adelantándonos algo, La séptima hipótesis, de Paul Hartler.
Sí, La séptima hipótesis es una novela bastante breve, diría yo, pero alucinante. En realidad empieza muy bien y va mejorando, es increíble. Entonces tiene unos giros, bueno, esto sucede siempre en las novelas policíacas, pero en este caso más sorprendentes e increíbles. Y la cuestión es que todo encaja y a medida que lo lees lo pasas bien y después te quedas satisfecho y alucinado diciendo cómo es posible.
Sí, Paul Hartler te deja con la boca abierta, de verdad.
Sí, sí.
Ambientado en el Londres de finales de los 30, con lo cual, claro, eso...
Sí, nuestra intención es que... Perdón.
Sí, no.
Que la colección contemporánea también sea de una, aunque sean autores vivos, uh-huh, autores actuales, pero que escriban con un estilo tirando a clásico.
Bueno,
que
pues,
se respire ese aroma.
Pues recordad, cuando vayáis a vuestra librería favorita, cuando vayáis online, editorial, justo lo que tienen mola. Es de esta gente, bueno, veis cuando hablamos con ellos, esta gente con un gusto extraordinario y por un amor hacia lo clásico que nos encanta. Entonces, preguntad siempre, es como otras editoriales, Acantilado, por ejemplo, tal y cual, que dices, todos los productos que sacan, todos los libros que sacan, siempre son buenos. Pues Editorial Ju, que encima es valenciana. ¿Qué queréis añadir?
Bueno, pues que vamos a estar en la Feria del Libro de Valencia.
Eso, venga.
Vamos a estar en la caseta 34, creo que es.
32,
perdón. De Cosecha Roja, en la librería Cosecha Roja.
Yo también voy.
Ay, genial. Sí,
¿qué día vais? Y así hacemos pandilla.
El viernes.
Viernes 26.
Ay, coño, el jueves.
El viernes 26, pero nos pasaremos a verte. El viernes 26.
A partir de las 7 de la tarde.
El viernes 26 estáis, a partir de las 7 de la tarde. Y también, El misterio del Electra.
Sí. Y también el miércoles 1 de mayo por la mañana de 12 a 2 volvemos a estar allí y firmando ejemplares para quien quiera.
Ahí avisa a Mon para lo del miércoles y lo recordaremos en el programa.
Vale.
Acuérdate, le envías un WhatsApp el miércoles. Pero este viernes estáis.
Para lo del
miércoles. No, pero digo el miércoles 1, que también estaréis.
Perfecto.
Este viernes estáis a partir de las 7, librería Cosecha Roja, creo que es el 31 o 32.
Sí, 32.
Y, o sea, para que la gente se pase por ahí, que merece la pena.
A mí me gustaría añadir que a mí me está causando una sensación parecida, porque los que somos amantes de esta literatura estamos acostumbrados a la campiña inglesa, estamos acostumbrados a Londres, a Nueva York. Y hay algo que hacía tiempo que no sentía, y la sentí la primera vez cuando vi El crack de Garci, que decía, todos esos maravilla, elementos que me gustan están aquí, están pues yo la vi a finales de los 80 o así, era contemporánea, pero lo tengo cerquita. Y poder disfrutar de un misterio en Valencia, con un teatro, que yo me imagino el Thalía también, me pasa lo mismo, y con esas calles, para mí es un disfrute y un goce brutal, porque ya no estás en el Capitol o en el no sé qué, o en el... O en,
transcurre en el barrio El Carmen, Benimaclet, claro. Una parte en Campanar...
Claro, entonces son lugares comunes y personas comunes.
Que tu propia casa se pueda hacer misteriosa.
Claro que sí, claro. Y sin complejos.
Y me acuerdo además del crimen del... ¿Te acuerdas de lo del crimen del cine oriente? Claro, de ese tipo
no,
de...
No, seguimos en una tradición muy fértil en estos asuntos. Sí. Manuel, Noemí, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El misterio del Electra. Apuntároslo y si queréis pasar un buen rato y que vuestras meninges disfruten, el misterio del Electra.